Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Metido de hoz y coz en lo que viene siendo un viernes 15 de septiembre del 2023, en el que la protagonista junto con los demás días del fin de semana va a ser la lluvia, porque ciertamente estos hoy, mañana, tal vez pasado, se esperan tormentas fuertes repartidas por toda España. Cuidado, ¿dónde hay que tener? Pues, hombre, por ejemplo, en el Levante peninsular, porque la previsión de que caiga bastante agua en poco tiempo se hace carne, como ya pasó, por ejemplo, ayer en la provincia de Valencia. Las temperaturas tienden a bajar, que es lo normal, pero son altas para esta época del año. Pues, damas y caballeros, ayer se conoció que el Partido Socialista ha consumado su viaje a ninguna parte. ¿Se acuerdan de aquella expresión de la ministra a la que solo le hace falta hablar? Que es María Jesús Montero, la que nos quita el dinero, vicesecretaria general del PSOE. Aquella expresión que decía, en este Partido Socialista, el que se mueve sí sale en la foto. Marcando una diferencia del tiempo de Alfonso Guerra al que se le atribuye esta frase. Que él no dijo en esos términos, pero bueno, ya le queda adjudicada y yo supongo que la tiene pues prácticamente metabolizada. Bien, bueno, se ha demostrado que el que se mueve no es que no salga la foto, es que se va del estudio de fotografía. A este PSOE gaseoso, posmoderno, cínico, aliado con lo más rancio, ha matado definitivamente al PSOE de verdad. El PSOE que se recupera después de la noche larga del franquismo, donde quedaron un puñado, la oposición en España, quien la hacía era el Partido Comunista. El PSOE ni estaba ni se le esperaba. Bueno, ¿quién recompone aquellos trozos del Partido Socialista? Es en buena parte el sector obrero que defendía a los obreros en los altos hornos de Vizcaya, es decir, Nicolás Redondo Urbieta, que en el Congreso de Suresnes, él era el líder de la UGT y desde luego estaba llamado a ser el líder del PSOE, y Nicolás Redondo, en un arranque de sinceridad y de honradez, honestidad personal, dice, yo no estoy preparado para ser secretario general, yo no puedo llevar ese desafío ahora adelante. Y creo que el que tiene que ser secretario general es este. Y señala Felipe González, que iba de la mano de Alfonso Guerra. Bueno, y a partir de ahí ya sabemos todo lo que pasó. Bueno, pues ayer se supo que el pasado lunes la dirección del PSOE de Pedro Sánchez tomó la decisión de expulsar de sus filas a Nicolás Redondo Terreros, contertulio de este programa, por cierto, socialista de pro, hijo de Nicolás Redondo Urbieta, que en coherencia les da sopas con ondas a todos estos. Pero sopas con ondas. Que venció a Rosa Díez para la Secretaría General del Partido Socialista Vasco, y que si les hubiera sonreído un poco más el voto en el País Vasco, podría haber desde luego desbancado al PNV en su día, gracias a un acuerdo al que llegó con mayor oreja. Pero eso ya es historia. ¿Qué argumentos ha utilizado el PSOE para justificar la expulsión de Nicolás? Dice, reiterado menosprecio a las siglas del partido. ¿Saben ustedes eso lo que quiere decir? Las siglas soy yo. Es decir, Sánchez con esto dice primero que es un aviso a navegantes y luego dice la sigla soy yo. No creo que esto, en fin, te lleve a grandes dramas personales que te echen de una cosa como el PSOE ahora mismo. Aunque hayas dedicado tu vida entera, tu espíritu entero, tú lleves a ese partido en lo más dentro de tu... Bueno, pues vale. Yo ayer hablaba con Nicolás, que me cuenta, estaba comiendo con un amigo, y que cuando el amigo se levanta a orinar, él coge el teléfono y dice, voy a ver si tengo alguna llamada. Y tenía 200 mensajes de gente que le estaba diciendo, oye, que te han expulsado, qué putada, que hay que ver, pues oye, cómo lo siento y tal y que cual. O otro le diría, enhorabuena, por fin ya te vas de ese pudridero de ideas que es ahora mismo el PSOE. Es decir, a Nicolás no le han dicho nada, ni le han comunicado absolutamente nada. Vamos a ver, Nicolás ha hecho durante todo este tiempo declaraciones públicas en las que reivindicaba las siglas del PSOE y la verdadera esencia del PSOE, además desde una trayectoria sin mácula, como es la trayectoria de Nicolás. Bueno, Sánchez preside un partido populista que ha dado la espalda a la idea de la igualdad. Dice, no, pero esto es necesario para evitar agravios comparativos con militantes que no desprecian al partido. No, será que no te desprecian a ti, Sánchez. Es decir, que dejar que Nicolás ejerza libremente su derecho a la crítica era injusto para los militantes que están tragando con todos los sapos que hagan falta. Agazapados en el primer rincón del pasillo de casa. Lo cual denota el concepto que tiene el PSOE, el propio PSOE de sí mismo. Que se concibe a sí mismo como una secta. Fíjense si son secta, que son capaces de vivir en la mentira y el cinismo sin que se les mueva un pelo. Están ya al nivel de la Unión Soviética. Cuando la gente desaparecía de las fotos, ya directamente los borraban. Y luego está Felipe González, que ayer sacó a colación un recuerdo que ciertamente es muy ilustrativo de lo que fue el PSOE, de lo que es el PSOE ahora mismo. Una anécdota que tiene que ver con el padre de Nicolás por los 80.
Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad? Por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Que era una cosa seria, no era una opinión.
Yo sí me acuerdo. Porque aquella huelga general fue una huelga general la más masiva que yo he conocido. La más masiva. Pero una huelga general importante, ¿eh? Aquello sí que paralizó el país. Y seguramente no tenía tanta razón Nicolás Redondo Urbieta. Pero a este no se le ocurrió, como dice, echar a Nicolás Redondo, que además era el líder de la UGT. Eso sí que es hacerle un roto a la dirección. Pero eran tiempos en los que a un dirigente del PSOE no se le ocurría echar a alguien como Nico Redondo padre, porque todavía funcionaba, en fin, la vergüenza torera, ¿no? Como le quieran llamar. Bueno, luego si quieren ustedes establecemos alguna diferencia entre aquel PSOE y este PSOE. Porque el sanchismo ha descubierto que es... Bueno, ha descubierto que es inmune a la mentira. Las mentiras de Sánchez no le impidieron tener 1 millón de votos más el 23 de julio que en el 2019. De ahí que manipulen, pues eso, lo que dijo Aznar. Lo que todos los españoles han escuchado lo que dijo Aznar. Estuvo ayer aquí. Y como hoy, ya llega un momento en el que ni te molestas en replicarles. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo, con Patxi López? O sea, ¿qué partido es ese que expulsa a Nicolás Redondo y se queda con Patxi López? Escuchen a este individuo.
Mientras algunos nos empeñamos en trabajar por la convivencia, por la concordia, hay otros en el Partido Popular que están incitando al enfrentamiento civil. Porque a mí me parece muy bien que estén en contra de la amnistía, de la independencia, pero esos llamamientos al riesgo en el que está la integridad de España, al peligro en el que está nuestra democracia, todo por culpa de los socialistas, es eso, señalar al enemigo e incitar al enfrentamiento, y todo por su propia incapacidad.
Es decir, que cuando se critica lo que hace el PSOE, lo que hace este individuo, lo que hace Sánchez, cualquier otro, es llamar al enfrentamiento civil. Bueno, se han mimetizado con los separatistas, tanto encamarse con separatistas, acabas cogiendo sus propias maneras. Eso ya lo inventó Jordi Pujol cuando Banca Catalana. Bueno, ¿qué decirles? De esto podemos hablar mucho a lo largo de la mañana y demás cosas, porque afortunadamente no todo acaba aquí. Hay más cosas que ya nos está contando nuestro querido Sergio Barbosa a las 6:10. Buenos días, Sergio.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Este viernes le vamos a dar una vuelta a los datos económicos que, puestos en conjunto, nos vienen a recordar que todo lo relacionado con la vivienda se está complicando mucho. La subida de tipos, la bajada de la compraventa de viviendas, la caída de la concesión de hipotecas. Enseguida vamos con eso, pero sepan también que el etarra Josu Ternera ha reconocido su participación en un asesinato por el que nunca fue procesado. Se trata del atentado contra el alcalde de Galdácano en 1976, que quedó borrado por la ley de amnistía. En todo caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado investigar el documental en el que Ternera hace esa confesión antes de que sea emitido en el Festival de San Sebastián. Y si miramos fuera de España, las imágenes que nos llegan de Libia siguen siendo sobrecogedoras.
Nos encontramos en la ciudad de Derna, donde llevamos todo el día trabajando en los edificios que han quedado totalmente destruidos por la rotura de la presa. Vamos edificio tras edificio registrando contrarreloj para intentar localizar dentro de su dificultad a cualquier persona que pueda quedar con vida.
Los bomberos españoles que están sobre el terreno aseguran que es muy difícil encontrar a nadie con vida en municipios donde el ciclón Daniel se llevó por delante barrios enteros arrastrando todo hacia el mar. En Libia ya han muerto más de 10.000 personas y otras 10.000 están desaparecidas. En Marruecos, por cierto, las cosas no son mucho mejor. Los muertos siguen en los 3.000, pero ayer hubo otro pequeño terremoto que provocó el pánico. A todo esto, la isla italiana de Lampedusa continúa afrontando una crisis migratoria de primera magnitud que ha llevado al gobierno italiano a decir cosas como esta.
Los barcos de Lampedusa son el símbolo de una Europa que no está presente, derrotada, que es el cómplice de los problemas que vamos a afrontar.
Lo cierto es que el drama humano es tremendo para una isla en la que ahora mismo los inmigrantes superan a los vecinos habituales. Lampedusa ha tenido que acoger en 3 días cerca de 10.000 personas, algo que no se veía desde 2016. La tensión se ha extendido, por cierto, al plano diplomático después de que Alemania haya decidido suspender la acogida de solicitantes de asilo procedentes de Italia. Y en el partidazo de COPE, 4 canteranos del Real Madrid detenidos por un caso de revelación de secretos de carácter sexual. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Noticia que adelantó el Confidencial. En la tarde de ayer, 3 jugadores del Real Madrid C y uno del Castilla fueron detenidos en relación a una denuncia por la difusión de un vídeo de contenido sexual. La relación fue consentida por la chica, que además es menor de edad, pero uno de ellos grabó la escena sin consentimiento, reenviando el vídeo que podría implicar a más jugadores en el caso, en una investigación que continúa abierta. Además, hoy a las 12, Luis Rubiales va a declarar por primera vez como investigado en la causa por el beso a Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional. Recordemos que se le imputan los delitos de agresión sexual y coacción. Ello, recordemos, ocurrido en el Mundial de Fútbol. Por primera vez este viernes tendremos nueva convocatoria de las campeonas del mundo en el estreno de Montse Tomé como seleccionadora de cara a la Liga de Naciones. Una convocatoria que vamos a conocer a las 4 y a la que veremos si se declaran elegibles las que en su día renunciaron y alguna jugadora más. En total son 23 que anoche estuvieron reunidas para redactar un comunicado que vamos a conocer hoy y en el que dirán si son seleccionables o no ante, según ellas, los pocos cambios que se han producido en la selección y en el ente federativo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Hubo debate interno, pero al final la inflación de la zona euro, por encima del 5%, ha podido más que los primeros síntomas de agotamiento en varias economías europeas, entre ellas Alemania. O dicho de otra manera, entre seguir poniendo banderillas a los precios para ver si bajan o dar algo de respiro a la economía que ya se está viendo perjudicada por esa medicina amarga que estamos aplicando para bajar los precios, pues se ha seguido optando por lo primero. De manera que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés otro cuarto de punto. Lo hace por décima vez consecutiva y deja el precio del dinero en el 4,5%, el dato más alto en 22 años. El dinero no estaba tan caro desde 2001. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoce que ha habido debate, pero ella lo tiene claro. Lo primero sigue siendo controlar los precios.
Inflation continues to decline.
La inflación continúa bajando, pero todavía esperamos que sea demasiado alta durante demasiado tiempo. Y estamos determinados a hacerla retornar al objetivo del 2% a medio plazo que marca nuestro mandato. Para progresar en esa dirección, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos.
La consecuencia más inmediata de esta decisión es que los que tengan hipotecas variables y les toque revisarla estos días van a ver cómo sube su cuota. Y es que la subida de tipos afecta siempre al Euribor, que es el índice de referencia para calcular las cuotas de la mayoría de los préstamos hipotecarios. Otra consecuencia de esa subida de tipos es que la gente se piensa cada vez más lo de comprarse una casa. O directamente no es que se lo piense o se lo deje de pensar, es que no pueden. De hecho, uno de cada tres potenciales compradores no han dado el paso. Y eso es algo que queda claramente reflejado en los datos de vivienda y de hipotecas que hemos conocido en las últimas horas. La compraventa de casas ha caído un 18% y las hipotecas concedidas aún más, un 25%. En resumen, se venden menos casas y se conceden menos créditos, y los que sí se conceden son cada vez de menos importe. La cuantía media de esas hipotecas baja a los 148.000 euros. Y aquí la pregunta que se hacen muchos es la misma de siempre: ¿hasta cuándo vamos a ver subidas de tipos? Pues según los expertos, estamos cerca del tope, aunque esos tipos altos se mantendrán un tiempo todavía debido a la alta inflación. Lo ha explicado en Mediodía COPE Joaquín Robles, analista de XTB.
Vemos cada vez más cerca ese final del ciclo de subidas de tipos, pero lo que sí que parece más claro es que estos tipos altos van a permanecer por más tiempo de lo que se esperaba, porque la presión de inflación está tardando más en remitir de lo que se esperaba.
En cuanto a la reacción del gobierno español, pues ha sido de resignación. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, como suele decir en estos casos, porque lo viene diciendo desde abril del año pasado, espera que no haya más subidas.
Y confío en que esas explicaciones pues confirmen lo que venimos esperando, y es que esta subida ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en una fase de mayor estabilidad en este contexto.
De esta nueva subida de tipos y demás asuntos económicos vamos a charlar aquí en COPE con el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Será con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho no a investigar el polémico documental en el que se incluye una entrevista al histórico asesino de ETA, Josu Ternera. Lo había solicitado la Asociación Dignidad y Justicia para comprobar si ese documental cometía delitos como enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Pero el Ministerio Público considera que no hay ningún indicio de que esa entrevista incluya alguna actuación delictiva. También cree que actuar en este caso supondría censura previa e investigación prospectiva, es decir, dar por supuesta la culpabilidad del investigado. En todo caso, el documental sigue generando mucha polémica. Lo último es que en él Ternera reconoce su participación en el asesinato del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Vamos a recordar, si te parece, cuándo y cómo fue ese asesinato que ha confesado ahora el que fuera jefe de la banda terrorista ETA.
Pues empezando por el cuándo, este asesinato se produjo el 9 de febrero de 1976. Víctor Legorburu, 63 años, alcalde de Galdácano, diputado provincial, fue tiroteado por cuatro miembros de ETA, entre ellos Josu Ternera. Le estaban esperando a las 10 de la mañana a las puertas de su domicilio. Legorburu salió caminando con su escolta. El policía, Francisco Ruiz, quería coger el coche y dirigirse a la imprenta cercana que dirigía con su hermano. Antes de alcanzar el vehículo, le dispararon dos ráfagas de metralleta. Pudieron correr calle abajo, pero desde otra esquina salió un nuevo asesino de ETA que usó su pistola contra ambos. A Víctor las balas le alcanzaron el pecho. Murió en el acto. El escolta de 26 años sufrió 11 heridas de bala, tuvo que ser operado durante horas, pero salvó la vida, Sergio.
Pues al hilo de este asesinato, nos viene a la memoria, Álvaro, una entrevista que nuestros compañeros de COPE en el País Vasco realizaron al hijo de Legorburu.
Y que también se llama Víctor. Ese día, ese 9 de febrero del 76, tenía 22 años y estaba estudiando en Madrid junto a su hermana María José. Le llamó un amigo de su padre para informarle del ataque.
Los dos estábamos estudiando en Madrid y entonces, bueno, a mí me llamaron a las 8:30 y que mi padre había tenido un atentado y que, bueno, que fuéramos para allá. Y se puso mi madre un momento. Sí, que ahí está, tenía un atentado y que vengáis y tal, quiere veros. Y ya lo dejó, pero yo oí que sollozaba. Y a mí aquello me dio mala señal de que, bueno, que había tenido un atentado, pero eso de que estaba en el hospital, pues no. Y no, no era verdad, ¿no? Estaba muerto.
En cuanto a los motivos por los que murió su padre, Víctor lo tiene claro.
Lo tenemos muy claro, pues porque era español. Mi padre quería que era español y, bueno, pues eso es una condena a muerte. En aquel caso era una condena a muerte que lo dictaba un tribunal, bueno, desconocido, que no conocías a las personas, pero sí sabías que era el nacionalismo vasco.
Ternera nunca fue procesado, sí tres etarras que fueron condenados y luego liberados por la ley de amnistía del 77.
Gracias, Álvaro. Pues una vez que la Fiscalía descarta investigar ese documental, solo queda esperar a su estreno. Será el próximo 22 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián. Volviendo a la actualidad política, Pedro Sánchez retoma hoy su agenda tras superar el COVID. Va a presidir un acto en la sede de la patronal COE sobre la estrategia a seguir durante la presidencia española de la Unión Europea. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar van a coincidir en el campus de la Fundación FAES por primera vez desde las elecciones de julio y además en plena polémica por la amnistía. Ya saben que el expresidente popular estuvo ayer aquí en Herrera en COPE y dejó frases como esta.
Sánchez, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no es cautivo de los separatistas. Es cómplice de ellos, porque es lo que ha elegido como socios. Podía elegir a otros como socios, pero es que los otros, que no comparten sus ideas, son los fascistas y son los golpistas y son todos los demás, que es, por supuesto, mucho más de la mitad de los españoles, ¿no?
Aznar acusaba a Sánchez de impulsar la amnistía por tal de seguir en el gobierno y decía que casi que le dan risa las acusaciones de golpismo que ha recibido desde el PSOE. El expresidente dice que todos los españoles han podido escuchar sus palabras y saben que simplemente llamó a una reacción cívica para defender al Estado de Derecho. A todo esto, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Vox y de Ciudadanos contra los indultos concedidos en junio de 2021 a dos condenados por el procés, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. El tribunal no entra en el contenido ni defiende los indultos y simplemente recuerda que los partidos políticos no son los indicados para presentar recursos contra un indulto. Patricia Rossetti.
No tienen interés directo. Los partidos políticos no están legitimados para recurrir el indulto, en este caso Vox y Ciudadanos. El Supremo inadmite los recursos contra los indultos de los Jordis condenados por sedición, delito reformado a desórdenes públicos agravados. No se pronunciará sobre si había razones para que Pedro Sánchez los indultara. La sala deja entrever lo que pasará con el resto de recursos pendientes. Recursos que afectan a Junqueras, Rumeva, Turull y Bassa. Hace unos meses archivó los que afectaban a Forcadell, Ford y Rull. Se había derogado el delito de sedición por el que habían sido condenados. Los recursos pendientes fueron presentados por el PP y el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Milló alegó ser perjudicado directo. Esta situación podría hacer al Supremo pronunciarse sobre el fondo, señalan fuentes jurídicas.
Y cambiando radicalmente de tema, los expertos llevan años intentando explicar la presencia de ovnis, ahora llamados fenómenos aéreos no identificados. Bueno, pues tenemos respuesta, o algo parecido. La NASA ha presentado su primer informe sobre este asunto y sostiene que los ovnis existen y que son un peligro para el espacio aéreo. Lo que no hay son evidencias de que esos objetos tengan un origen extraterrestre. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Son los llamados fenómenos anómalos no identificados, lo que siempre hemos conocido como ovnis. A día de hoy, según la NASA, no hay ningún dato científico que avale que esos fenómenos anómalos, tengan origen extraterrestre. Eso sí, la NASA no se conforma y seguirá investigando con el compromiso de informar con transparencia.
NASA searches for the unknown in air and space.
La NASA busca lo desconocido en el aire y en el espacio, decía Bill Nelson, el administrador de la organización, que adelantaba el nombramiento de un director de investigación que va a desarrollar y a supervisar la implementación de la visión científica de la NASA en el estudio de esos fenómenos anómalos.
My personal answer is yes.
El administrador de la NASA que dejaba esa respuesta ese sí, cuando él mismo se preguntaba si creía en la existencia de vida extraterrestre.
Y nos quedan 50 segundos para recordar que hoy va a ser otro día complicado en lo que se refiere al tiempo. De hecho, la Comunidad Valenciana se despierta en alerta naranja por fuertes lluvias. Esas tormentas afectaron ayer al sur de la región en la ribera del Júcar. Hasta 200 litros de agua por metro cuadrado se llegaron a recoger en poblaciones como Alabat de la Ribera o Algemesí. 5.000 niños de diferentes municipios no pudieron ir al colegio. Veremos si hoy pueden ir a clase por esa alerta naranja, alerta que también tiene este jueves la costa catalana. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis... ya. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son 6, están acampados en un solar.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver que está jarreando en buena parte de España. Por eso nos vamos ahora al After, que allí está Maldonado, acabando la jornada con todo su equipo de tiempo.com. Maldo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, tienes toda la razón. Está lloviendo pues en muchísimos puntos de la península. Está lloviendo fuerte en el suroeste de Galicia, en gran parte de Castilla y León, en la zona centro. En Madrid está lloviendo hasta hace un poquito, ahora mismo no llueve, pero ha habido tormenta hace un rato. También hay tormentas en Castilla-La Mancha, en el sur de Extremadura, en Levante hay también precipitaciones, no tan fuertes como ayer, pero las puede haber en el transcurso del día. Y también está lloviendo un poco, no mucho, en el norte de Andalucía, pero no en el Valle del Guadalquivir. Y bueno, en definitiva, se puede decir que en tres palabras, atmósfera inestable en toda España.
¿Y esto dura mucho?
Pues yo creo que va a seguir así unos cuantos días. Sí, la inestabilidad no se va de un día para otro. O sea que sí vamos a tener, bueno, lo que no hemos tenido durante tanto tiempo. Bien, es verdad que sigue habiendo sitios de los que no llueve lo que tenía que llover, sobre todo el suroeste, evidentemente. Temperaturas altas en algunos lugares raros, ¿no? Raros por la época del año. Tenemos 30 grados de máxima hoy en Bilbao, por ejemplo. También los habrá en Almería o en Melilla. En Madrid nos quedaremos en 24, en Sevilla 29, que no es una temperatura alta. Pero bueno, tampoco se puede decir que haga frío. Y bueno, mañana sábado continúa esa inestabilidad, como decíamos antes, con un frente atravesando la mitad oriental, al tiempo que otro va penetrando por el oeste. Es decir, ataca por los dos sitios, nubosidad abundante en consecuencia. Serán poco probables quizás en Aragón, en el norte de la Comunidad Valenciana y en el sureste peninsular, así como en Baleares. Nieblas matinales en las zonas montañosas del interior y el Levante. Aumentan las temperaturas en la mitad oriental y en descenso en la occidental. Otra vez 30 grados en Bilbao, que no es una temperatura lógica a estas alturas del año. 30 quizás también en Gerona y en Murcia, que es así, es normal. Y bueno, frente a máximas de 23, 24 grados como mucho en puntos de Galicia. Y el domingo pues seguimos con precipitaciones fuertes en Galicia, en el sistema central, vientos fuertes o muy fuertes en el litoral oeste de Galicia. Un frente frío irá atravesando el noroeste peninsular, dando origen a chubascos tormentosos que se irán extendiendo por la mayoría de las regiones. 31 grados, nada menos en Mérida, 31 también en Almería y en Bilbao, así como en Palma de Mallorca. Le supera Murcia con 32, esto es más normal. 30 grados en San Sebastián, que es una temperatura alta, evidentemente, para la época del año en que estamos. 30 grados también en Gerona, en Granada y en Jaén. En definitiva, una situación, podríamos decir, un poco rara para la época del año en que estamos. Y sobre todo hay que subrayar esa inestabilidad que nos va a acompañar durante el fin de semana.
Esto conviene que dure, conviene que dure y que llueva durante todos los días que haga falta. A ser posible, mejor repartido, porque siempre le llueve más a los mismos, ¿no? Pero
es que donde más falta hace donde lo llueve, evidentemente. Bueno, pues el Valle del Guadalquivir, que está más seco que lo de un torto, pero tenemos que seguir esperando.
Oye, y yo que esta tarde quería ir a los toros en Albacete, que se despide el Juli y estas cosas, me la plaza de Albacete me gusta mucho, ¿allí nos va a caer o qué?
Tú te llevas el paraguas, ¿eh? Llevas el paraguas porque ahí sí que puede llover. Bueno, el paraguas o tu gabardina o tu gorrito, lo que tú te pongas para protegerte de la posible lluvia que casi seguro va a caer ahí, porque esa zona está bastante inestable. Hoy va a los toros, entonces, ¿qué bien?
Sí, hoy voy a ir. A mí la feria de Albacete me ha gustado siempre mucho, es una afición muy buena. una plaza muy muy seria, muy, y la feria, y luego la otra feria, me gusta también muchísimo, ¿sabes? Y me paso yo siempre por Albacete mis dos días, tengo buenos amigos, y ajá, oye, la verdad es que me reconstituye mucho, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Quitando la feria de Sevilla te reconstituye casi toda la feria.
Sí, pero es que la de Sevilla tiene albero, que es lo malo, que...
El
albero, tú sabes que eso me destroza.
Pero eso, yo creo que eso puede tener arreglo, ¿eh? Antes había más albero.
Yo le he dicho mucho... Vamos a ver, el albero de la Plaza de Toro, por ejemplo, sí, a mí no me afecta. Primero porque yo me busco una localidad alta. Y segundo porque los alberos de los toros están tratados con sulfometoxazol y entonces eso me protege. Pero el albero de la Feria de Sevilla no.
Pero, ¿y eso por qué no lo hacen en la Feria de Sevilla?
Pues porque es muy grande y no hay tanto sulfometoxazol para toda la feria. Entonces eso es una cosa tremenda que te voy a contar.
Ya.
Bueno, ya, pues.
Bueno.
Pues ya a ver la semana que viene, a ver si ha llovido un poquito más a gusto de todos, ¿eh? Y esto empieza una serie, la tendencia de este septiembre o de este otoño es que sea lluvioso.
Sí, aparentemente sí, lo está haciendo y de momento sigue, o sea que, bueno, no está mal. No está mal, tampoco está bien porque no llueve donde más tarde, pero bueno. Bien. En definitiva, estamos teniendo lluvia, sí.
Bueno, Maldo, que me alegro de saludarte. Saluda igualmente a todos los de tiempo.com, que estáis ahí ahora
muy
disfrutando
bien,
del after.
De tu parte. Y que te diviertas en Albacete, ¿eh?
Gracias, Antonio. Gracias, hijo. Gracias.
Adiós.
Adiós. La lluvia tiene eso, que el fin de semana nos acompañarán las lluvias y bueno, en fin, fueran un poquito más repartiditas, menos que caiga menos en Valencia o en el Levante, que es que destroza lo que pilla, y un poquito más, pues lo que les decía, en el Valle del Guadalquivir, Andalucía Central, partes de Castilla-La Mancha, que están sequitas, bueno, y la Feria de Albacete, que es una feria extraordinaria, ¿eh? Es una feria magnífica que año tras año, ¿eh?, se renueva y nos tiene ahí algunos de este programa más que presentes. Bueno, vamos a ver, Sergio, ¿qué cosas hay esta mañana?
Herrera Incope. Pues más allá de la amnistía o de la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, hay otras noticias en el ámbito político, como eso de que el gobierno valenciano haya cesado al subsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín, nombrado por Vox. El presidente Carlos Mazón tomó ayer la decisión tras conocerse que fue condenado por violencia machista en 2011. Entretanto, uno de los condenados de la manada, Alfonso Jesús Cabezuelo, exmilitar expulsado del ejército, ha dicho por carta que quiere cumplir los 15 años que le impuso el Supremo. Se desmarca así de la posibilidad de ver rebajada su pena un año gracias a la ley del solo sí es sí. Y fuera de España, hoy se habla mucho de la conclusión a la que ha llegado la NASA. Los ovnis existen y son un peligro para la seguridad. Eso sí, no quieren afirmar que sean de origen extraterrestre. Bill Belson es el administrador de la NASA.
No encontramos evidencias de que estas anomalías tengan origen extraterrestre. Sin embargo, no sabemos qué son estas anomalías.
También en Estados Unidos, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha sido imputado por mentir al comprar una pistola cuando era drogadicto. El hijo del presidente llegó a un pacto con el fiscal para archivar el delito que luego ha quedado en el aire. Y en un día muy cargado de noticias, nos quedamos de momento con este apunte. Correos ha iniciado ya el envío de más de 3.400 tarjetas virtuales del famoso bono cultural para los jóvenes. Este viernes hará lo mismo con las primeras 1.500 tarjetas físicas, cada una de ellas cargada con 400 euros. Están dirigidas a personas nacidas en 2005 para gastar en libros, espectáculos o videojuegos. Y en el partidazo de COPE, día importante en el caso Rubiales y en el futuro más próximo de la selección española femenina. Bruno Casar.
A las 12 está citado Luis Rubiales en la Audiencia Nacional para declarar como investigado por ese beso a Jenny Hermoso por el que se le imputan los delitos de agresión sexual y coacción. Mientras tanto, toca estar pendientes de la primera convocatoria de Montse Tomé al cargo de las campeonas del mundo para la Liga de las las Naciones, una convocatoria para la que veremos si las jugadoras que renunciaron en su día y que se suman algunas de las campeonas se declaran seleccionables después de que anoche estuviesen reunidas para redactar un comunicado en el que dirán su decisión después de valorar, según ellas, los pocos cambios que se han producido en la selección y en el ente federativo. Esa convocatoria será a las 4 de la tarde. Una federación que además a las 11 y media tiene una reunión de las federaciones territoriales para decidir si el futuro pasa por una junta gestora o por la convocatoria directa de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
La primera en la boca, en Naranjo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Scarface?
¿Con qué metemos la pata hoy?
Venga, a ver si lo logramos. ¿Tú te acuerdas, Herrera, cuando no hace tanto oías la expresión tipos de interés y todo el mundo pues pensaba en ti, en George Clooney, en Redondo Terrero, vamos, en lo guapera de siempre?
Sí, pero qué tiempos. Bueno, lo vivo muy presente todo.
Ya me imagino. Ya, bueno, pues eso pasaba hace solo un año, antes de que al Banco Central Europeo de Christine Lagarde en francés, le diera por subir 10 veces seguidas los tipos de interés en 12 meses, Herrera. La tía lo explica como si fuera inevitable, ¿eh? Ya está bueno, porque gracias a que te atraquen con la hipoteca va a bajar la inflación. Pero claro, luego tú vas a la gasolinera y te meten un palo, tipo Vega Sicilia, la panceta te cuesta más que unas almejas de carril. Y va ella y se pone estupenda siempre cuando lo explica, pero al quitarle las consignas, Herrera, y la verborrea y todas estas cosas que dice, fíjate lo que Christine Lagarde, que la parió, está diciendo realmente.
Muchas gracias, recibo vuestro homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad.
Perdóneme que lo corrija, doctor, organización va con H.
Pues eso, o sea, lo de la honestidad. Le Luthier, sí, maravilloso. O sea, es que Lagarde, Herrera, tiene de liberal lo que Sánchez de socialdemócrata y Puigdemont de progresista. Fíjate, es casi más peligrosa que Putin, porque nos ha timado con las hipotecas, nos ha timado con la inflación, nos ha timado con las ayudas y nos ha timado con todo. Yo ya no sé qué es un tipo de interés, Carlos, y no te ofendas, Dan Diez Palense, pero una tipeja con intereses lo tengo clarísimo.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Por dónde van los periódicos hoy?
Sánchez purga a Nicolás Redondo para acallar a los críticos. Es el titular de ABC esta mañana. El Mundo subraya que un día después de las críticas a la amnistía en este periódico, entrevista el domingo, el PSOE decidía su expulsión por menospreciar las siglas reiteradamente. El País dice que el PP rebaja a mitin su acto en Madrid para evitar a Vox. El PSOE acusa a los populares de incitar al enfrentamiento cívico. La Vanguardia, por su parte, destaca en portada que la condena al exconseller Buch añade trabas a la negociación del PSOE con Junts sobre la amnistía. La Audiencia de Barcelona condena al exconsejero de Interior a 4 años de cárcel por fichar a un sargento de los Mossos como escolta para facilitar la huida de Puigdemont. La Fiscalía descarta investigar la entrevista a Letarra y Josu Ternera, pero la confesión que hace el terrorista de un asesinato ya prescrito abre otro debate. Destaca el Mundo que las víctimas exigen a Bildu que ayuden a esclarecer los 376 crímenes de la banda terrorista de los que aún no se conoce el autor. Los periódicos se ocupan hoy del caso de los 4 futbolistas de la cantera del Real Madrid investigados por difundir un vídeo sexual con una menor. De momento están en libertad a la espera de que un juzgado de Canarias les llame a declarar. Están acusados de un presunto delito de revelación de secretos y podrían enfrentarse a una pena de prisión de 3 meses a 1 año. Y a unos días, el martes, en el Congreso, estrena el uso de lenguas cooficiales. La Razón publica esta mañana el manifiesto que han firmado antiguos diputados y senadores del PSOE. Dicen que ellos nunca usarían un pinganillo para hablar con un compatriota y creen que la medida no es razonable y contradice la Constitución.
La letra pequeña.
Pues leo en La Vanguardia el perfil de David Weiss, el fiscal que ha hecho historia por imputar por tenencia de armas al hijo del mismísimo presidente de Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre. Acusan a Hunter Biden de no cumplir las normas al comprar una pistola, siendo consumidor habitual de cocaína. Los cargos contra Hunter Biden los presenta el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia del gobierno que preside su padre. En fin, como escribe Peirón, el corresponsal de La Vanguardia, si nada lo remedia, el año que viene se enfrentarán un candidato Trump que tiene 90 cargos judiciales y un presidente con un hijo imputado.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, Pumpido y Sánchez trabajan, sabemos, en todos los ámbitos. Esta vez con el Consejo del Poder Judicial. Eso, cuéntanos cómo va eso ahora mismo. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Naturalmente, asombro y una cierta estupefacción ha producido unas declaraciones del eventual presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, sobre la amnistía que propenden Sánchez y sus socios golpistas. Se ha ido Guilarte a la SER para abrir una indudable esportilla con una ambigua, pero se cree que intencionada manifestación como esta. No soy partidario de una amnistía ocasional sin consenso. Los entendederas del Consejo creen que el adjetivo ocasional encierra una decisión a la carta e individualizada y que el término sin consenso aceptaría unas mayorías cualificadas en el Congreso. Por eso este sector del Consejo está que trina y sospecha, y no le falta razón, que Guilarte, que es solo presidente por edad, está siendo presionado por el grupo gubernamental de Conde Pumpido, que ya lo dijo ayer, trabaja directamente con Sánchez, eso sí, doliéndose de que nadie le reconoce la independencia. Lo cierto es que en el Consejo Guilarte ha constituido una comisión permanente, la que cubra full time a su imagen y beneficio, lo que era de esperar en un magistrado que, aun viniendo del sector conservador, fue elegido en tiempos de Rajoy. Siempre se ha distinguido, sin embargo, como un verso suelto en votar lo contrario de sus colegas de grupo. Ya vemos cómo Sánchez, silente, está utilizando todos los peones que tiene en su graciosa mano para asentar la investidura que pretende, previa amnistía a los forajidos de octubre del 17. Por cierto, que estos tampoco descansan. Abren la mano y la cierran sobre sus expectativas. A Reyer les tocó cerrarla y advirtieron por boca de un antiguo director de La Vanguardia, otrora confidente de Aznar, que no se fían, que para nada de promesas, que los compromisos por la amnistía y la autodeterminación andaban, o sea, por adelantado.
Esta es la píldora económica del día que nos trae Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. El último informe del Consejo General del Notariado indica que el precio medio de la vivienda en España retrocedió un 4,6%, marcando su mayor descenso desde noviembre de 2020. Además, en julio, la compraventa de viviendas experimentó una caída del 18,4% y el descenso de la concesión de préstamos hipotecarios fue de un impresionante 25,7%. El mercado inmobiliario es un termómetro que refleja la salud económica de un país y ahora indica que la vivienda, ese bien considerado como una inversión segura, está experimentando una transformación notable. Son cifras que nos alertan de que la economía española ha empezado a desacelerarse de un modo más intenso del que nos cuentan.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Desde Marrakech, donde un equipo de la tarde está para contarte las consecuencias del terremoto. ¿Terremoto?
Y José, ¿cómo se llamaba tu pueblo?
Dual Arab.
Todas las casas rotas.
¿Te acuerdas cómo fue?
A 10:30 o a 11.
Todo derrumbado.
Cinco minutos. Rápido, rápido.
Cinco minutos.
Todo abajo.
Una señora que ha perdido a cuatro miembros de su familia me decía con lágrimas en los ojos, por favor, contase lo que estaba sucediendo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
A ver la fruta pelada de esta mañana, María José Navarro, buenos días.
Buenos días, qué bien estás ahí, madre mía. Y la que has liado, claro.
La que has liado.
La que has liado, pollito. El otro día entrevistabas a Nicolás Redondo Terreros, te daba su opinión sobre la amnistía que se prepara para los secesionistas catalanes y, claro, pues le han expulsado del PSOE.
Esta es una reivindicación política de los independentistas que se va a aceptar por los votos que pueden dar para formar un gobierno. Deja en la estacada, deslegitima la acción de las fuerzas de seguridad en aquel momento. Desde luego, como es la salida de amnistía, deslegitima la acción de la justicia española y no supone nada de nada, excepto la conquista de una reivindicación independentista en un momento de debilidad del Estado.
En redes se comenta que fue esta la gota que colmó el vaso de la paciencia del PSOE. Esta entrevista que te dio, dice el partido que lo hace por el reiterado menosprecio a las siglas. Esto, Carlos, es una purga en toda regla.
Esto sí, es así. Sí, bueno, ahora te cuento.
Amnistiar al golpista y echar al discrepante.
Eso es, así es. Bueno, ahora te cuento cosas de redes divertidas, pero a veces no lo son. Mira, Francia vive sacudida por los testimonios de 600 casos de violencia sexual en el mundo del deporte. Angelique Cauchy, tenista, ha detallado hace unas horas a una televisión del país que su entrenador había abusado de ella hasta en 400 ocasiones en 3 años. Ella tenía 12. Esos 15 días fueron los peores de mi vida. Me violaba 3 veces al día. La primera noche me pidió que fuera con él a su habitación, pero como no quise, él vino a la mía. Fue aún peor porque estaba prisionera. No podía irme cuando quería y debía quedarme justo donde había ocurrido todo. Me sentía tan sucia. Horrible, Carlos. Horrible, absolutamente horrible. La NASA ha presentado su informe sobre los ovnis y, claro, están los extraterrestres sueltos por las redes. Este señor es Bill Nelson, gerente de la Agencia Espacial Norteamericana. La principal conclusión del estudio es que todavía queda mucho por aprender. El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró evidencias de que los ovnis tengan origen extraterrestre, pero no sabemos qué son.
What these UAP are.
Total, que hay platillos, Herrera, pero que no saben su naturaleza y que han nombrado a un señor para que se encargue específicamente de los ovnis. Uh-huh. Y claro, también fueron preguntados por los 2 cadáveres que el miércoles fueron presentados ante los congresistas mexicanos y que eran iguales que ET.
We don't know the nature of those.
No sabemos la naturaleza de esas muestras que fueron presentadas a los congresistas. Si yo fuera el gobierno mexicano, lo que haría es hacer recomendaciones al mismo gobierno mexicano, que no es lo que hacemos aquí, que estamos por la NASA. Mi recomendación sería, si tú tienes algo extraño, haz pruebas para la comunidad científica mundial y veamos qué tenemos ahí. Total, que hay cosas volando. Eso es evidente. Pero que no saben si son marcianos. Uh-huh. Y que los mexicanos hagan rular los ETs, para que así los científicos puedan saber qué es eso. Anoche comenzó... Sí, tú crees, ¿no? Yo soy muy de marcianos, ¿eh?
Yo soy muy de marcianos, pero me remito a las siglas. OVNI, objeto volante no identificado.
Claro,
es que
tú...
Identificado no quiere decir que haya marciano, dentro.
Claro, como tú eres médico, eres de ciencias, yo es que soy de letras, soy muy de marcianos. Uh-huh. Anoche comenzó Gran Hermano VIP en Telecinco. Ya veremos en un rato las audiencias, pero en redes funciona y mucho. Ha entrado el chofer de María Teresa Campos, el hijo de Canilla, que está peor de la cabeza que su padre, que ya... El hijo de Sara Montiel, el hijo de Pitingo, la ex de Fonsi Nieto, entre unos y otros, una señora que se llama Laura Bozzo, que es una presentadora peruana, la conoce. Bueno,
la conozco mucho. En Miami era un trayazo diario, ¿eh?
Total, pues aquí también, ¿eh? Anoche ya empezó fuertecito. Pero si me tengo que quedar con un momento del estreno fue este, Karina rezando antes de dormir.
En nombre del Padre, del Hijo. Señor, cuida de mis hijas, de mis nietos, de mi hermano Paquito, que está delicado, de mi gente, mis amigos queridos. Gracias, Señor.
¿Se puede ser más linda?
Sí, creo que sí.
De mi hermano Paquito, que está delicado. Es que sí, qué maravilla. Y luego está este juego con la inteligencia artificial. Se trata de momentos random de la televisión, pero en inglés. Yo estoy enganchada, ¿eh? Este momento, por ejemplo, Belén Esteban con Broncano contándole que sus patatas fritas y su gazpacho contienen productos de Murcia.
You're telling me that in Alhama de Murcia there's a giant cauldron with your mashed potatoes.
No, in Alhama de Murcia there is a factory called Colvega, which is where all my products are made. And then the potatoes are made in another little town in Murcia called Bulas, which are my Surería potatoes.
It is...
They have always been fabulous.
Te engancha.
Está muy bien.
Está muy bien.
Sí,
pero,
sí, sí.
Fija, es que este es el verdadero inglés de Belén, que ya lo conocemos.
I am calling your live from a TV show in Spain. My name is Belén. I'm calling you for Spain. You... Repeat with me.
Sí, ha mejorado un poquito con la inteligencia artificial.
Sí, sí, sí. Mira, otro momento random. Cuando Bárbara Rey contó que Chelo García Cortés y ella habían tenido una noche de amor.
You and me, Chelo, and I love you, and I'm so sorry I didn't like women because you would have been happier.
We had a night of love.
Ole.
Es buenísimo, yo no puedo dejarlo, yo estoy enganchada totalmente. Bueno, y Alfredo Duro también ha sido trending topic en redes. Alfredo Duro, el chiringuito, periodista deportivo, no se calla nunca. ¿Y por qué lo ha sido? Porque anoche, y a cuenta de lo que Rubiales ha pasado todo con él, se enganchó con el chulón Rafael Almansa.
Bueno. Estamos viendo a diario lo que pasa en nuestro país. Es que vamos en un callejón a una dictadura comunista total. Yo me siento así, bueno. Lo digo de verdad, me siento así, porque ¿dónde está la España de los españoles? No te rías, Alfredo, ¿por qué te ríes?
No, me río, no, es que no se puede generar más hilaridad.
No sé, hombre.
Que no se puede ser menos riguroso.
Hacemos un partidito de meter entre tú y yo.
Lo bien que se le entiende al chulón en el chiringuito, ¿eh?
El chulón es el chulón.
El chulón es el chulón.
El gran chulón, Rafael Almansa. Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.